El tema de la mañana es nuestra identidad definitiva en Cristo. Vamos a exponer 1 de Pedro del capítulo 2, versículo 9 y 10. Es el texto de esta mañana. Pedro nos llamó a ser piedras vivas que se acercan a la piedra principal. Pero hoy el apóstol nos lleva a una profundidad mayor. Ya no solo nos habla de nuestra construcción, sino de nuestra identidad legal y espiritual. Hermanos, el mundo intentará definirnos por lo que poseemos o por nuestro pasado. Pero hoy Dios nos otorga cuatro títulos que antes eran exclusivos de Israel y que ahora describen a la iglesia. Estos títulos no son para supercristianos, entre comillas, sino para las piedras que están debidamente encajadas en la casa espiritual. Cuando a usted le pregunten cuál es su título, bueno, el día de hoy, usted va a decir, tengo cuatro títulos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Los títulos del pueblo de Dios. Véalo en el versículo 9 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a hacer una pausa hasta aquí para explicarlo. Pedro usa cuatro designaciones que definen quiénes somos en Cristo. Y lo primero que vemos ahí es linaje escogido. Linaje escogido. Esta frase en el original indica familia o descendencia. No es una raza biológica, sino una nueva especie. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es una raza espiritual nacida del Espíritu Santo. Esta frase de linaje escogido significa seleccionado para un favor especial. Linaje escogido, eso es lo que quiere decir esta frase. Entonces aquí aprendemos algo importante. Usted no pertenece a esta familia por su apellido terrenal, sino por la sangre de Cristo. En el mundo, ¿de qué familia tú eres? Es muy importante en el mundo de la realeza y todo eso, de la gente que tiene dinero. ¿De qué familia vienes? ¿De qué familia provienes? Nosotros venimos de la familia de Dios, de la familia de Cristo. Ese es nuestro linaje. Usted no pertenece a esta familia por un apellido terrenal. Los fariseos, si recuerda, ellos sacaron una carta. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les confronta. Si verdaderamente fueres hijo de Abraham, entonces creerías quién yo soy. Usted no pertenece a esta familia por su apellido terrenal, sino por la sangre de Cristo. Somos los herederos de la promesa abrámica por la fe en Cristo Jesús. Y eso usted lo encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Lo voy a leer. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, linaje escogido, nosotros pertenecemos a Cristo, a la familia de Cristo, una familia espiritual por la fe. Somos parte de la promesa de Abraham, herederos, pero en Cristo. Mira que el texto en que estamos exponiendo dice: mas vosotros sois, ya eres. No dice vosotros vas a ser. Tampoco dice erais. Vosotros sois linaje escogido. También dice el texto real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Describe lo que pertenece al rey. En el Antiguo Testamento, el rey y el sacerdote estaban separados. Si te das cuenta, en la lectura del Antiguo Testamento, el rey era una cosa y el sacerdote era otra cosa. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl quiso ofrecer sacrificios? No le correspondía a él, él era rey. Solo el sacerdote podría hacerlo. Describe esta frase real sacerdocio. Describe lo que pertenece al rey. En el Antiguo Testamento, el rey y el sacerdote estaban separados. En Cristo, estas funciones se unen en nosotros. Ahora tú eres rey y ahora tú eres sacerdote. No somos sacerdotes comunes. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos como sacerdotes, tenemos derecho, entrada directa al trono de la gracia para interceder y adorar. Tú y yo no tenemos que esperar como el sumo sacerdote tenía que esperar una vez al año, el sumo sacerdote para entrar. Y si no estaba bien, ahí mismo quedaba aniquilado, muerto. Tú puedes entrar al trono de la gracia en cualquier momento porque eres rey y sacerdote. Porque eres linaje escogido. Por eso puedes entrar en cualquier momento, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy importante estas que nos recuerden estos títulos porque también nos confronta, hermanos. Somos reyes, somos sacerdotes, pero no tenemos tiempo para entrar día a día al trono de la gracia. También nos recuerda este título. Si eres sacerdote, entonces ¿qué tienes que estar haciendo? Tú y yo somos sacerdotes, tenemos que estar entrando día a día al trono de la gracia. Nos recuerda el título y también nuestra función, lo que tenemos que hacer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entramos al trono de la gracia, según este texto, para alcanzar misericordia, hallar gracia, y la necesitamos todos los días, mis hermanos. Gracia para el oportuno socorro. Apocalipsis 1:6 reafirma esta verdad y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta el momento, estamos viendo que somos un linaje escogido por pura gracia y misericordia. Somos un real sacerdocio. También hemos visto que somos reyes. Pero también el texto dice nación santa. Y a estas alturas el texto no nos debe sorprender porque en el capítulo 1 o el capítulo 2 nos decía: sed santos como yo soy santo. Nos estaba exhortando a la pureza moral. Nos dice que somos una nación santa, una nación sin fronteras en esta tierra. Significa santo, significa separado, exclusivo para el uso de Dios. Y tenemos que reforzar esta verdad. Si somos creyentes, ya no somos del mundo. Si quieres ser cristiano verdaderamente, es porque quieres ser de Dios y separarte para Él. Digo, yo quiero ser cristiano. Lo que estás diciendo es que ahora quiero ser parte de una nación santa. Ya no quiero ser parte de una nación mundana. Estos títulos nos recuerdan quiénes somos como títulos, quiénes somos, pero también nos refuerzan una práctica cristiana. Si soy sacerdote, entonces tengo que entrar al trono de la gracia y orar para alcanzar misericordia. Si soy parte de una nación santa, entonces tengo que andar con gente santa. Tengo que ser santo porque Él me pide ser santo. Eso es muy importante para la membresía en una iglesia local. ¿Quieres ser cristiano? Entonces quieres ser santo. ¿Quieres ser creyente en Cristo? Entonces tus amigos mundanos pasan a segundo lugar, porque ellos están en una nación mundana. No podemos hacer una mezcla, un sincretismo. Soy mundano y soy cristiano. Eso no es lo que dice el texto. Somos diferentes en Cristo Jesús. Somos parte de una nación santa. Nuestra nacionalidad no la define un pasaporte, sino nuestra semejanza en el carácter santo de nuestro Dios santo. Ahora también el cuarto título, pueblo adquirido, dice el texto. Y este pueblo adquirido trae en mente al apóstol Pedro un pasaje de Éxodo 19:5. Aquí están estos términos en Éxodo 19:5, cuando dice: ahora pues, si diréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo de pacto. Pero es lindo este texto cuando dice: eres mi especial tesoro. Con esta parte de especial tesoro ya se manda abajo cualquier psicología, cualquier mundanalidad, cualquier cosa de autoestima, se manda abajo ahí. Imagínate, ¿has meditado lo que significa ser especial tesoro de Dios? Sobre todos los pueblos, es lo que dice el Señor aquí. Eres parte de su riqueza, de ese pueblo escogido que hablaba en Éxodo 19:5. Un rey tiene el tesoro público, pero tenía también lo que se llama el segulat, que es un tesoro personal. Todo rey tenía su tesoro privado, su tesoro personal, sus joyas privadas. Tú eres parte de la joya, de las joyas del Señor. Usted es el tesoro privado de Dios. No es parte de la riqueza pública. Y eso pasa, ¿no? Yo he escuchado a personas que se han dedicado a la compra y venta de joyas, de oro. Siempre les escucho decir: yo compraba joyas para venderlas, pero las mejores se quedaban, ¿qué dice? Conmigo. Entonces, nuestros jóvenes cristianos van a la universidad y le hacen bullying, van a la escuela, le hacen bullying. ¿Y por qué no entienden esto? El mundo habla que dice que eres esto, 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 y tú le crees cuando el Señor dice en su palabra que tú eres su especial tesoro. ¿A quién crees? ¿Al mundo o lo que Dios dice? Y a veces caemos en esas trampas de creerle al mundo, que el mundo nos pone a nosotros sus títulos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nos saca en este texto cuatro titulazos, hermanos, y que son eternos. Son eternos. Ahora ya sabemos y entendemos lo que significa ser hoy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo eso? Lo dice el versículo, la segunda parte del versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos hablando de nuestro deber. Ya sabemos lo que somos. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es anunciar sus virtudes. La primera, primer punto de este tema, nuestra razón de ser, nuestra identidad tiene el propósito de anunciar, publicar, dar a conocer afuera. Somos, por así decirlo, la vitrina de Dios ante un mundo caído. Las virtudes, ¿qué quiere decir esta palabra? Debemos testificar del poder y la excelencia de la piedra que nos dio vida. En Hechos 1:8, el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros entramos en esa última parte, en lo último de la tierra. Porque nosotros no somos de Jerusalén, nosotros no somos de Judea, nosotros no somos de Samaria. Somos de una parte de lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Si te das cuenta, aparte de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Dios nos dice que nos va a dar un poder. Y va a venir sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué sirve todo esto? Para ser testigos. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Hermanos, estos títulos no son como los títulos que nos dan en la universidad. En la universidad te entregan un título y pasa a ¿dónde? A ser pegados en una pared. Nuestros títulos son para anunciar las virtudes de aquel. No son para tenerlos en tarjetas de presentación, ni para tenerlos pegados en la pared. Recibiremos poder. Y ese poder es el Espíritu Santo. Y el Señor nos ha ubicado en una ciudad. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí vemos algo interesante en este texto, un rescate. Un rescate de que fuimos objeto. ¿De dónde fuimos rescatados? De las tinieblas, hermanos. Y esto debe hacernos pensar y meditar, hermanos. si ya fuimos rescatados de las tinieblas, ¿por qué queremos volver a las tinieblas? Si ya fuimos rescatados de ser mundanos, ¿por qué queremos volver a ser mundanos? Si ya nuestro padre fue Satanás, ¿por qué queremos que sea de nuevo nuestro padre Satanás? Hermanos, el texto dice que hubo un rescate, el cual, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos rescató. De las tinieblas nos trajo a la luz admirable, una luz que asombra. Es vivir en la claridad de su palabra, vivir en la claridad de su voluntad, como dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la voluntad del Señor es que no volvamos a las tinieblas. Hemos sido rescatados de ahí, hermanos. Los alcohólicos anónimos, cuando tú lees sus libros, ellos hablan mucho de Dios y todas esas cosas. Pero si tú escuchas lo que le enseñan a ellos, es que prácticamente le enseñan que siempre van a ser alcohólicos y que siempre van a ser drogadictos. Eso es lo que le enseña. Como que ellos que tienen que cargar toda su vida con eso de ser alcohólico. Y mencionan a Dios, hacen oraciones de Dios, pero déjame decirte que no funciona así. Cuando Dios te rescata, Él te rescata. Cuando Dios te limpia, Él te limpia. 1 Corintios 6, creo que dice, muestra una lista de pecados y dice, y esto erais algunos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en este texto vemos que ha habido un rescate, que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos al versículo 10. Hablemos de la misericordia alcanzada. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué aprendemos de aquí? Hermanos, este versículo frena al orgullo espiritual. Después de hablar de quiénes somos en Cristo, de nuestra dignidad en el versículo 9, Pedro nos pone de rodillas recordándonos de dónde vinimos. Para entender este texto debemos escuchar lo que Dios prometió siglos antes a través del profeta Oseas. Sorprendente la escritura cuando hace esos Pedro, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, cruza una línea teológica con Oseas para poder entenderla. Es fascinante cuando la escritura hace eso, cuando una pieza de aquí se une con la de acá y terminamos alabando al Señor. Aquí Pedro tiene en mente ahora a Oseas. ¿Y cuál es el trasfondo de Oseas? Los nombres de juicio. Dios le pidió a Oseas poner nombres a sus hijos, que eran sentencias de juicio para un pueblo rebelde. Uno se llamaba Lo-Ammi, que significaba no es mi pueblo. Y el otro, Lo-Ruhama, significaba no compadecida o sin misericordia. Pedro está trayendo este pasaje de Oseas. Y aquí vemos algo en Primera de Pedro. Él nos está explicando un milagro de intercambio, una promesa cumplida. Hermanos, escuchen lo que Dios prometió que haría un día con esos nombres de juicio en Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, y iré a lo anmi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahora fíjense en nuestro texto de Primera de Pedro 2:10, que ahí está la explicación. ¿Ven lo que pasó? La promesa se cumplió en nosotros, hermanos. Dios hizo un intercambio soberano. Ahora en Cristo Jesús habéis alcanzado misericordia. Dios quitó de nosotros el juicio de lo ruama. Acuérdate, lo ruama significaba sin compasión. Y ahora nos alcanzó con su auxilio concreto. Esta palabra es un participio pasivo. Usted fue el receptor de una gracia que no buscó ni merecía. La misericordia lo persiguió a usted. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué usted está aquí ahora sentado? ¿Por qué? Es por esto. Porque usted ahora tiene misericordia. De haber estado en las tinieblas, derechito al infierno, el Señor le traslada, le salva y le va a dar el reino de los cielos. Qué grande y misericordioso es nuestro Señor, porque no lo merecíamos. La misericordia le alcanzó a usted, le persiguió a usted. Ahora, pueblo de Dios, Ami, donde lo que antes había un cartel que decía, no es mi pueblo, lo Ami, hoy Pedro dice, ahora sois pueblo de Dios. Ese es el intercambio que ha habido. El intercambio es total. Pasamos de la exclusión legal del pacto a la herencia del pacto, a la herencia eterna. De no ser pueblo, ahora somos el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa. Es que, hermano, eso es lo interesante de la Escritura. A veces nos enseñaron a cantar, somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Una canción muy famosa de antaño, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, pero no nos explicaron la conexión que tiene con Oseas. Para que haya ese impacto, y ahora decía, ah, estaba en juicio por desobediencia, no era pueblo, no tenía misericordia, pero ahora en Cristo soy pueblo y la misericordia me ha alcanzado. Podemos adorar con profundidad al Señor ahora. Primera de Pedro en esa conexión con Oseas. El intercambio es total. Pasamos de la exclusión legal del pacto a la herencia eterna. Ya no somos huérfanos espirituales. Ahora somos los Ami, pueblo mío. Y los Ruama, compadecidos. Iglesia, fíjese bien. Pedro no dice que somos un pueblo porque seamos mejores. No somos un pueblo porque somos más inteligentes o somos más santos que el vecino. Lo dice para que entendamos que la misericordia es el pegamento que nos mantiene unidos a la piedra angular que es Cristo. Nuestra identidad en el versículo 9 nos da nuestra posición real. Pero la misericordia en el versículo 10 nos da nuestra base de gratitud. Dios decidió borrar nuestro antiguo nombre de juicio y escribir su propio nombre sobre nosotros. Podemos hablar de la soberanía de Dios y de los pactos, pero nunca olvidemos esto. Somos reyes por pura gracia, hermanos. Somos reyes por gracia, pero antes fuimos mendigos. Antes éramos mendigos, hermanos. ¿Se acuerdan el hijo pródigo a dónde llegó? A comer de la comida de los cerdos. Pero la gracia y la misericordia del Padre se alegró cuando su hijo se arrepintió y vino. A veces nosotros pensamos que el hijo pródigo solamente es la historia para él. Esa es la historia del hijo pródigo. ¿Y tú quién eras antes de Cristo Jesús, hermanos? Ah, dice, yo no comía de los cerdos. Pero estabas en peor estado. Somos reyes por gracia. Pero antes fuimos mendigos que hemos sido rescatados. Nuestra dignidad hoy no es un logro. Hermanos, ¿qué de bueno hizo usted y yo para ser linaje escogido? ¿Qué bueno hizo usted para ser un real sacerdocio? ¿Qué de bueno hizo usted para ser ahora del pueblo de Dios? ¿Qué de bueno hizo usted? Éramos de las tinieblas, dice el texto. Nuestra dignidad hoy no es un logro, es el resultado de un amor. Es el resultado que nosotros entendemos como el resultado de ese pacto de gracia en nosotros. Que Dios decidió darnos cuando no éramos absolutamente nada, mis hermanos. Cuatro aplicaciones de lo que he hablado el día de hoy. La primera, contra el desánimo por identidad terrenal. ¿Qué hace tu alma cuando ve al impío prosperar? ¿Cómo se siente tu alma cuando el impío prospera, anda en riquezas? ¿Cómo se siente tu alma? Si está unido a la piedra viva, que es Cristo Jesús, tiene una dignidad real. No caminemos derrotados, mis hermanos. Viva por el honor de su nueva familia, mis hermanos. La Escritura dice que el millonario, sus riquezas no le dejan dormir. Y la Escritura también dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Hay ricos en Cristo Jesús. Dios trae a ricos en Cristo Jesús, pero no lo trae a todos tampoco. Dios tiene sus planes y propósitos. No caminemos derrotados. Recordemos estos títulos que hemos visto, hermanos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Antes no éramos pueblo de Dios. Viva con honor en la familia en la que se encuentra. Segundo, somos un pueblo vitrina. La santidad debe ser visible solamente en el día del Señor, mis hermanos. Día del Señor. Solamente ahí. La santidad debe ser visible de lunes a domingo, mis hermanos. De lunes a domingo. Como el evangelismo debe ser, ¿cuándo también? De lunes a domingo, mi hermano. Somos santos de lunes a domingo. Y anunciamos las virtudes de aquel de lunes a domingo también. También un antídoto contra la arrogancia. No somos linaje escogido por ser mejores, sino por su pura misericordia, hermanos. Tenemos una seguridad en la gracia también. Su posición no fluctúa según su desempeño. Descansa en una misericordia ya extendida. Hermanos, Cristo murió por ti y por mí. Cristo nos lavó, nos limpió. Cristo nos dice, ahora eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo de Dios. El que empezó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tendrás la vida eterna, todo eso que tú conoces, y para después pierdo la salvación. ¿Tanto para luego llegar a una conclusión de que pierdo la salvación, hermanos? Entonces, ¿dónde está tu salvación? ¿En quién está fundada tu salvación? Tú estás pegado a la roca viva, mi hermano, como lo vimos en los pasajes anteriores. Estamos pegados a la roca. Hay una seguridad de gracia. Su posición no fluctúa según su desempeño. Descansa en una misericordia ya extendida, mis hermanos. Todo es por gracia y misericordia. Iglesia, hoy hemos visto nuestra dignidad recibida en el versículo 9. Nuestra misericordia alcanzada en el versículo 10. Somos un linaje escogido porque Dios nos llamó y somos su pueblo porque Él tuvo compasión de quienes no tenían esperanza ni derecho alguno. No olvidemos nunca quiénes somos en Cristo, pero sobre todo, jamás olvidemos de dónde nos sacó su soberana gracia. Que nuestra identidad nos lleve a una vida de adoración y servicio constante. Como lo dije, somos nación santa, entonces esforcémonos por ser santos como Él es santo. El Señor siempre ha llamado a la santidad a su pueblo, mis hermanos. Siempre. Hermanos, siempre nos ha llamado porque somos una nación santa. Hermanos, si somos sacerdotes, no nos olvidemos de entrar en el trono de la gracia para alcanzar misericordia.